Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, estamos en un nuevo diálogo con Manche, otra vez en Uniradio, en la 107.7, y tenemos mucha suerte porque como estamos ya entrando en las vacaciones de primavera, vamos a hablar de obras para la niñez, y tenemos la suerte de tener a Patricia Fray. ¿Cómo estás, Patricia?
Bien, ¿y tú? Mucho gusto.
Muy bien, que yo me acabo de enterar que una entrevista que ya te he entrevistado indirectamente a través de Domenico en Solo las Chicas.
Exactamente.
¿Cómo estuvo? Yo entrevisté antes del estreno. ¿Cómo estuvo?
Está divina, está siendo divina. Y bueno, quedan 3 fines de semana todavía, así que estamos on the road. Rodando.
Hay que ir a verla también. Aprovechamos para recomendar Solo las Chicas en el circular, ¿verdad?
Sí, los sábados a las 21 horas y los domingos 19:30. Divina está la obra, dirigida por Domenico Caperchione, un elenco espectacular, así que la verdad que un placer.
Una obra hermosa, además, que vemos súper interesante. Pero hoy vamos a hablar de ¿Qué me importa? Que no es que no me importa a mí, sino que se llama así la obra, que va a estar en la sala de Mira Agustini, en el Teatro Solís. 4 funciones, 22, 23, 24 y 25 de septiembre a las 4 de la tarde, porque
sí,
hablando de las vacaciones. Agustín Urrutia, Florencia Colucci, Leonardo Martínez, Patricia Fray, música de Leonardo Martínez y dramaturgia de Agustín Urrutia, y la sinopsis vamos directamente a que nos la haga Patricia.
Y la dirección de André Huebner, ¿no?
Sí, es verdad, la dirección de André Huebner, exactamente.
No lo dijiste porque el apellido es horrible de pronunciar.
Yo veo un apellido difícil y lo salteo para no quedar mal. André Huebner.
Si te pones alemán.
Sí, que es como Domenico, que no puedes esquivar tu origen italiano. André, que es alemán, además de.
André, digamos, él nació acá, pero el padre, sí, es alemán. Digamos, su origen, el origen del apellido es alemán.
Totalmente.
Así que la obra es toda en alemán. No, mentira.
¿Te imaginas? Para que los niños se entiendan igual.
Para que los niños ya empiecen a curtirse.
Bueno,
pero entrando en ¿Qué me importa? Es una obra que, hablando de, más allá de la niñez, de los niños y niñas, es una obra que es para toda la familia, porque la verdad que es súper disfrutable, y los feedbacks que hemos tenido, porque ya tuvimos hemos hecho otras funciones, y sí, es una obra que es súper dinámica, entretenida, tenés que verla, para toda la familia, y tiene mucho humor, está muy, muy, muy buena, y mucha música,
plantea,
¿no?
Claro, es vino cuando se plantea una obra así para niños y niñas que entretiene a los padres, que es una cosa que los que tenemos niños chicos, cuando vamos a hablar, decimos, ay Dios, no, que no los trate como niños chicos. Que aparte a los niños no les gusta, pero además de eso, hay un montón de público, hay un 70% de sala ahí de señores y señoras que la pasan muy mal si la obra es mala, y muy bien si la obra es buena.
Bueno, exactamente. Si estás buscando eso, divertirte también como adulto, y también que se respete a los niños y niñas como espectadores, y como, bueno, es acá, porque nosotros no solamente, bueno, en este caso de las funciones en el Solís, nosotros no vamos a hacer foro, pero en general nosotros hacemos teatro foro, entonces cuando termina la función conversamos con los gurises y ellos nos dicen, bueno, qué sintieron, nos dicen su punto de vista, y como que se trata, para mí, realmente como de empoderarlos en su discurso, ¿no? De todas formas, aunque no se haga el foro, ellos después cuando termina la obra se acercan, te dicen, intercambian. O sea,
¿Qué te dicen?
Ah, de todo. Bueno, a veces te primero la impresión sobre la estética, sobre los colores, sobre, bueno, las pelucas, porque usamos pelucas, y bueno, y cómo hicieron esto, y por qué hablabas así, a ver, haceme la voz, y bueno, todo eso. Después nos preguntan cosas sobre, por ejemplo, cómo elegimos esos temas para hablar, a quién se le ocurrió, y bueno, nosotros ahí les contamos un poco de cómo surge la idea de hacer la obra.
Que a mí me impactó mucho cuando leía, le comparto a la gente también la sinopsis, que decía: en el surreal mundo de los sueños, todo puede pasar, pero es real, está sucediendo, es posible que cuatro cerebros se sincronicen para soñar exactamente lo mismo. Si yo te leo solo eso, decís, es una obra para adultos. No es solamente, o sea, son preguntas muy profundas en realidad, ¿no?
Sí, no sabés, los niños, aparte, realmente en esto que te decía del foro, los niños son filósofos, filósofas, científicas, científicos, o sea, pero mirá, te podría decir preguntas que nos han hecho de todo tipo, ¿no? Sobre la humanidad, sobre compartir, pero filosóficas, sobre la vida. Ahí en el foro salta como realmente también estas preguntas que vos estás diciendo, por ejemplo, son preguntas y digamos, de cómo surge la obra, también tiene que ver con preguntas que nos hacemos nosotros, que nos hicimos nosotros y empezamos a buscar por ahí. Y después, nuestra forma de responderlas es a través del arte, ¿no? Pero sí se deja como el puntapié para que vos puedas tomar contacto, porque la ciencia es eso, es hacerse preguntas y elaborar un método para responderlas. Totalmente. Y el arte es la forma que nosotros encontramos de responderlas y de canalizar todas nuestras realmente, que son preguntas que nosotros estamos interesados en descubrir. Entonces cada uno investigó sobre un tema que le interesaba, entonces por eso las preguntas son de adultos, porque somos nosotros que nos hicimos esas preguntas y nos parece interesante compartir en realidad con los niños y niñas el valor de la curiosidad, porque para nosotros lo interesante es eso, ¿no? Porque capaz que a mí me interesa el mundo de los sueños, pero capaz que a vos, Joaquín, te interesa, bueno, el mundo de las letras y de cómo puedo imaginarme una historia y escribirla. A otra persona le puede interesar el mar y bueno, cómo navegar y cómo es el tema de los vientos y cómo se puede prever. Bueno, mil temas de interés hay, ¿no? Y entonces a lo que nosotros nos interesa no es que todo el mundo sea las mismas preguntas que nosotros, sino valorar la importancia de hacerse preguntas y la importancia de investigar, de experimentar. Entonces va por ahí la cosa, ¿no? Y los temas que nosotros trabajamos, que nos metemos en el mundo de los sueños, en el mundo de los rayos, en el mundo del sistema nervioso y de las plantas, y en el mundo de los pedos. Entonces, esos son los temas sobre los que nosotros trabajamos.
Bueno, cosa que los niños le divierten. Yo estaba leyendo, a medida que hablaba, porque era una pregunta que me surgió enseguida leyendo el material que me mandó nuestra amiga Beatriz con respecto a tu formación, ¿no? Porque sos actriz, bailarina, pero también, yo decía, licenciada en psicología y técnica en educación inicial. Como dice un personaje humorístico por ahí, que se llama, no sé si lo viste, pero Santiago no estudia nada, que dice, sí, el que estudia se trampa. No sé si lo viste, estudiando cualquiera.
Lo conozco, es genial.
Sí, sí, estudiar. En vez de fluir, estás estudiando cualquiera sabe.
Total.
No, pero es fantástico, porque casi que todo lo que dijiste, o sea, que seas técnica en educación inicial me parece una herramienta para construir este tipo de teatro increíble, pero aparte, claro, la licenciada en psicología se ha asomado en casi todo lo que has dicho, ¿no? Sí. Contame eso, porque claro, pocas veces, y yo creo que es maravilloso lograrlo, se da la mano la ciencia y el arte. No, vivimos en un mundo que parece que se ha esforzado en separar algo que es mejor que vaya junto, ¿no?
Bueno, parece, pero no es tan así. Porque, bueno, ¿cómo hacemos arte? A ensayo y error, ¿no? ¿Cómo hacemos arte? Bueno, con hipótesis, tesis, antítesis, síntesis, probando, experimentando y llegando a una solución posible, ¿no? ¿Y cómo se hace la ciencia? Nosotros trabajamos, yo te voy a contar que nosotros trabajamos también con una pata, digamos, en lo pedagógico, entonces elaboramos toda una propuesta para que cuando nosotros hacemos funciones de extensión para escuelas, colegios, queda una carpeta para docentes, ¿no? Y entonces, preparando esta carpeta con una amiga maestra, digamos que es una, tiene una mente, bueno, muy creativa también, y las dos somos unas colgadas, por decirlo de una forma, entonces hicimos toda la carpeta, que después te la mando, está buenísima. Entonces, una de las cosas que se nos ocurrió, porque uno de los pilares de este proyecto es también como desmitificar la figura del científico, ¿no? Que parece que es una persona, pero en realidad los científicos, las científicas son gente común y corriente como nosotros, como vos, como yo, va al súper, viene, va al gimnasio, sale a correr, y aparte de científico, ¿no? O sea, y científicos somos todos, porque ¿quién no experimenta? ¿Quién no saca conclusiones a partir de sus experimentos? Entonces, es como un poco desmitificar eso y decir, bueno, el arte y la ciencia en realidad están mucho más hermanados de lo que parece. Y bueno, hablando con Fabio Solesi, que él trabaja en Facultad de Ciencias y es biólogo, pero despegado, estamos hablando de... y él nos decía... vos precisás ser metódico, hay un área de la ciencia para la cual vos precisás ser metódico y como que sí, que tiene que ver con eso, pero realmente vos precisás mucha creatividad, mucha inventiva y mucha intuición,
claro,
para ser científico. Mucho. Entonces, en realidad es un mito que se construyó a partir de no sé cómo lo construimos, es un mito como colectivo, ¿no? Uh-huh. De esa cosa de que el científico tiene determinado perfil. La realidad es que no es tan así. Sí, sí, bueno, sí. Hablando con Bettina Tassino,
también pasa, yendo al otro extremo, al artista también se le mete como un estigma de, este caso como el tuyo, como que... yo soy odontólogo, me pasa lo mismo. Soy docente en la universidad. Puedo decir, pero pará, y escribe como de dramaturgo, tiene un programa de radio. ¿Cómo puede ser? Parece que la gente necesitara como esas etiquetas. Hay algo del positivismo también, ¿no? De eso de decir, de la causa y el efecto unidireccional. Y también yo creo que en ese sentido, no sé si lo has asociado a viste que las redes sociales, por ejemplo, que todo el mundo comenta de todo, como que todo el mundo está habilitado para comentar de todo, y se malentiende, inclusive en los medios de comunicación, que dice, bueno, tu opinión, dice, yo la respeto, aunque no la comparte, y bueno, hay opiniones que además de no compartirla, podés no respetarla, que no son respetables, ¿no? No todas las opiniones son respetables, me parece. Y pasa mucho con el pensamiento científico de que a veces... A mí me da la sensación de decir, bueno, pero esto es algo demostrado, que sea, que no, que como que se habla de la ciencia también desde un lugar de muy poco entendimiento, en parte por culpa de la ciencia, seguramente, ¿no?
De un preconcepto.
Preconcepto, claro.
Porque aparte cuando decimos ciencia, el 90% de las veces nos estamos refiriendo a las ciencias duras y no a las ciencias, ¿no? O a las ciencias biológicas y no a las ciencias humanas. Yeah. Entonces, hay que deconstruir un montón de conceptos también para poner sobre la mesa, pero a nosotros nos parece que la ciencia y el arte no solo van de la mano, sino que son herramientas que todo niño, toda niña puede, o sea, tiene a la mano, que forman parte en mayor y menor grado de acuerdo a los intereses de cada niño y a las digamos, a los talentos y a los intereses, pero, a ver, son los niños todo el tiempo están haciendo eso.
Claro. Sí, sí, sí.
Tanto
claro.
Arte como ciencia, o sea, claro, las dos cosas.
Es verdad.
Entonces, está buenísimo para nosotros como poner sobre la mesa eso y darle el valor que tiene y darle realmente la importancia que tiene, porque los intereses aparte personales y las preguntas que vos te haces, primero que no necesitas ser niño para hacerte preguntas también, ¿no? O sea, todos los adultos nos hacemos preguntas y también son recontraválidas y también no hay edad para seguir aprendiendo, entonces por eso para nosotros es una obra que no solo es para toda la familia, porque nosotros somos honestos y son intereses nuestros y son, o sea, la forma de contarlo obviamente es atractiva para niños y niñas, pero para nosotros la honestidad tiene que ver con eso, con decir, bueno, pero vos lo vas a ir a ver y te va a copar y va a estar bueno y te va a interpelar también y te vas a quedar pensando, entonces va por ahí.
Claro, claro, genial. Háblame del Teatro Sobre Ruedas.
Mira, Teatro Sobre Ruedas comenzó en 2014. Bueno, a mí me encanta contar esto porque empezamos con una amiga haciendo, la idea era como medio Robin Hood, decíamos, bueno, ta, hagamos teatro para niñas y niños y lo llevamos por las escuelas y que, bueno, el que no puede pagar, no paga, y el que puede pagar, nos paga funciones y nosotros de repente podemos meter, eso nunca, nunca sucedió porque nadie es mecenas acá. Este, sí. Entonces, nada, pero nos arreglamos para...
La cultura del crowdfunding no ha llegado todavía.
Bueno, no nos funcionó hasta ahora, pero bueno, quién te dice, todavía puede aparecer escuchando este programa un sistema que nos permita realmente, bueno, pero la verdad es que nos la hemos arreglado para llegar a, por una vía o por otra, a todos los barrios, a todos los contextos, bueno, no voy a decir todo porque todavía nos faltan, pero quiero decir a diversidad realmente de público, que es lo que a nosotros nos interesa, no solamente ir con el teatro a la sala comercial y que a la sala de teatro va a acceder la gente que por una cosa o por otra le interesa, tiene los recursos, tiene los medios, ¿no? Entonces nosotros queríamos lo contrario, como movernos con el teatro a donde los niños y niñas están y donde van todos, donde es la escuela, ¿no? Entonces vamos a la escuela, al colegio, al centro cultural, hemos ido desde Melo hasta, o sea, nada, barrios de Montevideo, todo, o sea, muchísimos barrios, llevamos estrenadas 4 obras de teatro y siempre de autor nacional. La primera es 3 niños, 2 hombres y un perro de Morosoli con dirección de Susana Anselmi en 2014. Después en 2015 estrenamos Las aventuras de Serafín, que es sobre Serafín José García, divina obra que la seguimos haciendo y sigue girando y no sabe lo que es, un éxito. Después, con dirección de Pablo Dive, después Los Mellis, un verdadero equipo, de Daniel Baldi, con la adaptación y dirección de Bachi Gutiérrez, y ahora estamos haciendo ¿Qué me importa?, que es bueno, sobre arte y ciencia, con la dramaturgia de Agustín Urrutia, y la dirección de Andrés Giubna. Y la idea es eso que te digo, ¿no? Como realmente los pilares es un poco, siempre trabajamos valores humanos, o sea, yo le llamo valores humanos como a grandes rasgos, porque no es bajar línea ni dar un mensaje, nosotros no somos evangelizadores de nada, o sea, es como poner sobre la mesa un tema que para nosotros esté bueno compartir con la infancia hoy.
Bien.
O sea, es eso. Y después,
por sí, la intención en sí misma es un valor, ¿no? O sea, el concepto de trabajar desde el punto de vista de la cultura, eso que están haciendo, ya de por sí mismo te marca un valor, ¿no?
Sí, y la cuestión del Teatro Foro, ¿no? Es como es una firma nuestra que, bueno, nosotros trabajamos en esta modalidad hace, o sea, bueno, desde siempre, desde que empezamos, es como un fuerte de la propuesta, porque tiene que ver con eso, con empoderar la palabra y el discurso del otro. O sea, yo voy ahí y no es que yo te doy y chao, o sea, yo te doy y vos me diste tu atención y ahora yo te doy mi escucha y mi atención y vos podés construir tu discurso y compartirlo conmigo y bueno, qué es lo que pasa ahí, ¿no? Que es maravilloso, es maravilloso. Tenemos anécdotas de todo tipo, o sea, realmente de las devoluciones.
Y viste que un poco
exacto.
El Teatro Foro es un poco uno de los conceptos que maneja.
Surge de ahí.
Claro, es maravilloso. Hay una pregunta, me estaba hablando, me carcomía, porque viste que con esto que se habla de la educación, la reforma educativa, que está muy en la vuelta, la desgracia esta de querer sacar el bachillerato artístico, que es casi para mí como lo opuesto, ¿no? Es como querés hacer algo bueno y estás haciendo lo peor que puedes hacer. Yo soy como tan militante enfermo por la cultura que creo que al revés, yo haría eso que ustedes hacen, para mí eso es la escuela, ¿no? Eso debería ser la escuela, ahí tenés podés tener la ciencia, el arte, la matemática, en la música tenés matemática, en la pintura tenés, en la danza tenés educación física, biología. Yo haría grandes escuelas de arte como forma educativa. ¿Cómo vi justamente eso? Al estar en contacto con tanta niñez, con tanto niño y niña, con respecto a lo que está pasando con la educación, ya no en nuestro país, sino en nuestro mundo occidental, con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo está? ¿Han detectado algún cambio? Me da mucho miedo que los niños dejen de ser niños y se transformen en adultos chiquitos. Como dice Dolina, ¿viste? Que viene un nene y te dice, ¡ay, qué humedad que hace hoy! Y vos decís, ¡ay, qué horrible! ¿No?
¡Ah! Total, no. Pero mirá, eso, bueno, acá, ¿qué decirte? Yo te hablo como... Bueno, vos ahí mencionaste algo de mi formación y eso es un poco lo que soy. Y bueno, yo soy niña también y soy artista. El otro día escuché que, que Cristina Peri-Rossi en una entrevista que le hicieron decía, porque los niños vemos la vida de otra forma, y yo dije, sí.
Lindo, este,
bueno, a ver, el niño es resistente. El niño es resistente. Y yo, por suerte, no he visto claudicar la niñez. Las niñas y los niños, vos sabés que son lo que de alguna forma...
A pesar de nosotros.
Sí, o sea, es como el sol, ¿viste? O sea, vos decís, pa, por más que esté nublado, que haya... Bueno, pero el sol, tú, ¿viste?
Sí, sí.
Sale y te levanta y te da ese brillo. O sea, ellos... Y gratis te dan, ¿viste? Claro. Todo ese brillo que te dan, esa alegría, esas reflexiones, esas ocurrencias. Y vos decís, justamente, o sea, no se trata de aplacar eso, ¿no? Todos tendríamos que aprender de los niños y las niñas. O sea, digo, es realmente. Y conectarse con eso y alimentar esa inventiva, esa libertad, ¿no? Es como, eso yo creo que es lo que tendríamos que hacer.
Claro.
Como mundo adulto, sería esa nuestra responsabilidad, claro, para mí.
Como técnica en educación inicial, digamos, ¿qué camino se te ocurre? O qué me imagino, lo intuyo que serían estos del arte, pero ¿qué se podría hacer concreto en la escuela? Yo tengo un nene de 2 años, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer para fomentarle eso? No te digo para protegerlo, porque vos decís, son muy resistentes, y yo creo que no hace falta tampoco que hagamos que ellos mismos enseñen mucho más de lo que nosotros podemos intentar hacer, pero ¿qué te parece? ¿Qué se te ocurre? No te digo en plan consejo, estoy evitando, mi titubeo es por evitar la palabra consejo, pero...
Claro.
Y como técnica, no aconsejar, pero tuvieras que marcar...
No, que, o sea...
Me parece interesante.
Mirá, yo te digo así, lo que se me ocurre, así... digo, estoy en contacto realmente, sí, con muchos niños y niñas, por suerte, desde que empecé a trabajar, siempre tuve ese placer, porque la verdad que... Realmente es una fiesta, o sea, estar con niñas y niños es una fiesta, es como otro. Y digo, más allá de que pueden estar tristes o pueden tener problemas o pueden ser niños adultoides, como vos decís, o te puedes encontrar con cualquier tipo de panorama, pero ellos siempre tienen eso y siempre tienen la capacidad de resiliencia, ¿no? Que es divino, de transformarse y de, bueno. Entonces, en esta pregunta que vos me hacés, yo lo que creo que ¿Cómo harías vos con tu hijo? Pero la responsabilidad que tenemos para mí todos nosotros como mundo adulto con la niñez en general, primero no oprimirlos, o sea, y no aplacarlos, y no decirles, no, o sea, sí poner, o sea, obviamente, ¿no? Yo no estoy diciendo tipo, laissez-faire, ¿no? Como, yo lo que estoy diciendo es, sí poner límites, sí, pero no, viste, hay una zona donde ya entras a reprimir, ¿no? Y a como a dar directivas sobre... ¿No? Y ahí me como demasiado eso. Yo lo que creo que no hay que hacer es oprimir, básicamente. Y después dejarlos que ellos se desplieguen, porque ellos traen, o sea, ellos intuitivamente hay un montón de cosas que saben, hay un montón de, volviendo a esto de la ciencia, de hipótesis que tienen sobre. Vos los ves a ellos interactuar entre sí.
Todo el rato, sí,
sí. Sí, entre sí, con la naturaleza. Ahora, vos le pones una pantalla adelante, 4 horas por día, y el niño la va a agarrar, porque es como una cosa que genera adicción. Pero ahí, ¿qué estás haciendo? Aplacando, o sea, totalmente la capacidad que tiene de investigar, de conectarse con los colores, con las texturas, con las dimensiones que hay en el mundo real, con los vínculos, con la mirada del otro, o sea, bueno. Entonces yo, no es que soy fan de tipo, no pantallas, ¿entendés? Pero lo que tiene el mundo real para darte es mucho más, ¿no? Entonces... viste, como alimentarlos, como tirarle leña a ese fuego, soplarlo un poquito, ¿para dónde van? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué les gusta? Porque hay niños que les va a gustar el mar, y hay otros niños que les va a gustar leer, increíble, y vos decís, pero pará, tiene 3 años y se recopa mirando libritos, y bueno, le gustan los libritos, vamos a darle libritos, vamos a llevarlo también al mar, pero vamos a darle libritos, vamos a ver por dónde, y respetarlos. ¿Viste? Porque ellos no pensar que no entienden nada, porque entienden todo lo que vos les decís y lo que no les decís. Entonces, respetarlos, empoderarlos, darle valor a su palabra, a lo que ellos tienen para decir.
Se planteó el foro, aparte que ustedes se planteen cuando habrá de hacer un foro posterior, habla justamente de eso, el respeto hacia la mirada de ellos, ¿no?
Que, claro, que no se trata de no tener límites. O sea, yo soy la primera en poner límites porque límites es amor. O sea, yo te estoy diciendo, no, tú ahora tenés que dormir porque tenés que descansar 8 horas. Entonces, los límites son eso, es otra forma de dar amor. O sea, no se trata de que es todo cualquier cosa, ¿no? Que no se malentienda. Pero sí me parece que está bueno eso, mucho, comentar, aparte, respetar sus intereses.
Que, claro, lo de los límites me ayudó mucho a entenderlo como que le sacás estrés. El hecho de que no tengan que andar, que ellos no tengan que andar decidiendo a qué hora se van a dormir o gestionando con qué ropa van a usar, son decisiones que vos, no es que estés tomando por ellos, sino que le está sacando estrés para que puedan dedicarse a lo que vos decís, a explorar, a ver qué les gusta y qué no les gusta, que ellos están en pleno.
Y también, re importante, fomentar la autonomía.
Claro.
O sea, fomentar la autonomía. Todo lo que ellos sienten es parte de empoderar, pero básicamente, o sea, es como otra forma de decirlo, pero bueno, esto de las cosas que ellos pueden hacer, bueno, que las vayan probando de hacer solos o solas o con ayuda mientras no lo puedan hacer solos, pero bueno, ¿y qué tal si vos? Entonces, obviamente, vos le vas a decir, bueno, qué ropa ponerse, pero capaz que un día, voilà, ya con otra edad, te dice, ah, mira, a mí me gustaría ponerme esta ropa. Y bueno, si no se contradice con el clima o lo que sea, ah, bueno, genial. O de repente le puedes decir, mira, un shortcito no, porque hoy, o sea, va a haber 7 grados, pero elegí entre este pantalón y este. ¿Cuál te querés poner? Y sí, genial, vos podés elegir qué pantalón. Vos podés decir, lo que vos decís tiene un valor, lo que vos. Entonces, yo creo que es por ahí.
Genial, ese equilibrio maravilloso. Yo, Patricia, me quedaría contigo hablando 2 programas, pero se nos fue volando el tiempo. Repetimos, ¿qué me importa? Delmir Agustini, 22, 23, 24 y 25 de septiembre, 16, Ticantel, no dijimos, pero digamos.
Sí, entras en venta en Ticantel y en la boletería del teatro. La verdad que no se van a arrepentir, es una obra hermosa, muchísima música, temas todos compuestos por nosotros. La verdad que... Y nos pueden encontrar, mira, en Instagram, Teatro Sobre Ruedas UY, y en YouTube, tenemos un canal de YouTube con las canciones. Así que...
Ahí vamos, dato buenísimo, y lo compartimos también en nuestra página. Muchas gracias, Patricia.
Genio total, Joaco. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Chau.
Chau, chau.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.